Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Sed todos bienvenidos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino, y la actualidad muchas veces manda, la actualidad a veces nos hace cambiar los planes y esta vez ha sido así. Teníamos previsto estar esta semana con Evaba Jameida, una periodista española de origen saharaui, pero lo cierto es que comienza esta misma semana, aunque sigue abierto su plazo de inscripción hasta finales de año, el diploma de especialización Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros que organizan la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto de Estudios Euromediterráneos, el EMUI y la Fundación Sur. Como digo, comienza esta semana este diploma de especialización que cuenta con 40 créditos ECTS, aunque la inscripción sigue abierta durante todo el año de 2019. Y vamos a hablar con su director, con Juan Ignacio Castiel, maestro profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense. Estaremos hablando de este curso, diploma de especialización de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os lo vais a pasar bien en este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía.
Good. sahal sentuhan konjo afzal lisitu nu kamara fia kan falloi mansafa fia andet biye la woda drkazi hulu kosasa itayikuni ngara chou jagnat kan yani ambasa yani ambasa yani ambasa yani ambasa Gadai sentele muta, bazi gudai boku mana, wayo zala sewundal, aibala alalaka, iso hara gudarat kungu, bale marak, 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 bale marak,
en Africanía continuamos y según estábamos realizando el programa ha soltado la noticia, una noticia que nos ha sorprendido a todos, que ha sido la concesión del Premio Nobel de la Paz al primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, un hombre que ya os hemos referido muchas cuestiones sobre él en los últimos tiempos, un hombre que estaba haciendo casi un proceso que sería complejo compararlo con la Glasnost de Gorbachov, pero sí que es un hombre que nace dentro del partido y que está llamado a abrir las puertas hacia la democracia en Etiopía, al igual un poco como podíamos decir Gorbachov en la antigua Unión Soviética. Para hablar de la sorpresa de esta concesión del Premio Nobel de la Paz al primer ministro de Etiopía está José Luis Vandrés Urdani, un padre blanco, un compañero de la Fundación Sur con el que ya hemos colaborado en otras ocasiones, sobre todo en Etiopía. Encantado de estar contigo nuevamente, José Luis.
Muy bien, encantado también yo.
¿Qué valoración haces de esta sorpresiva concesión del Premio Nobel de la Paz al primer ministro Abiy Ahmed?
Hombre, hay que ser cauto, pero mi valoración es positiva y muy positiva. En primer lugar, por fijar el premio Nobel en un país como Etiopía, que es absolutamente central en todo el Cuerno de África, y yo diría, y en toda África, por los problemas que hay allí, y ha tratado y trata, lleva solamente 2 años como primer ministro, y trata de lo mejor posible, no siempre con 100% de suceso, sino de haberlo hecho bien.
Sí, pero, de éxito, ¿no?
De éxito, sí, pero en fin, hay muchos problemas dentro de Etiopía, problemas internos y luego problemas externos también, porque el Cuerno de África hay que ver cómo está y cuántos intereses externos a Etiopía y hasta incluso diría a África hay, y fijaos por el paso del Mar Rojo, de los petroleros y tantas otras cosas. Yo creo que es muy positivo, sí.
Es cierto que, bueno, pues él, según llegó al gobierno, levantó el estado de emergencia, ha liberado a prisioneros, ha provocado el regreso de disidentes. De hecho, Theude Salewerk, la presidenta, ha prometido el retorno de 90.000 exilados con la garantía gubernamental. También ha desbloqueado internet y los medios, ha dado la paridad al gobierno con 10 mujeres dentro del gobierno, incluso el Ministerio de Defensa pertenece a una mujer, ha pactado la paz con Eritrea, ha hecho también de mediador en Sudán, también con Kenia y Somalia, pero lo cierto es que hasta ahora parece que es como un poco pronto. Hasta ahora la verdad es que ha apuntado buenas maneras, pero realmente todos estamos a la expectativa. Parece como que es demasiado temprano, ¿no?
No, pero ha hecho muchas cosas demasiado a prisa, sí, es verdad. pero claro, quizás era la única forma, porque también lo de Eritrea está lejos de estar completamente, o sea, todavía no han firmado la paz, digamos, oficial internacional, todavía las fronteras están cerradas no a la gente, porque desgraciadamente ya no hay jóvenes que escapen de Eritrea, ya han escapado todos, pero al paso de mercancías y de camiones y todo eso está todavía cerrado. O sea que en la oposición ha hecho mucho, lo que pasa es que se le ha ido un poco de la mano, porque al democratizar un poco el gobierno, pues los problemas que ya existían étnicos de las diferentes etnias, pues han surgido y han creado problemas terribles.
Etiopía es como una mini África, y el problema de los diferentes grupos sociales se da al máximo en Etiopía, con más de 80 grupos sociales, con una historia muchas veces no siempre pacífica.
Sí, sí, además eso, pues está la antigua Abisinia, que es los amaras y los tigrinos, junto con los eritreos cristianos, y luego todas las demás etnias que se anexaron legalmente y oficialmente a Etiopía solamente a principios del siglo XX, pues con el emperador Menelik, y eso todavía, pues digamos que la constitución es muy democrática y da pleno derecho a todas las etnias, a todas las lenguas, lo que pasa que claro, eso llevarlo en la práctica ha tenido muchos problemas, ha habido muchos desplazados este año dentro, internos, que han tenido que dejar sus tierras porque son minorías étnicas que han estado un poco siempre debajo de la mano de otras etnias más grandes, etcétera.
Sí. Cuando hablábamos antes, tú decías que más que a Abiy Ahmed es un premio a Etiopía, a toda la sociedad etíope.
Sí, eso desde luego. Eso es verdad, porque, pero en fin, yo espero, lo que pasa es que ahora, claro, han sido un poco demasiado duro con los tigrinos, que son los que hicieron toda la guerra y los que dieron su sangre por liberar a Etiopía del marxismo-leninismo, luego los han acusado de, después de 25 años, de tener el gobierno en la mano, pues él los ha acusado de corrupción, no sin razón, pero en fin, la corrupción no está solamente en los tigrinos, estaba también en otras etnias. En fin, hay todavía resistencias internas. Es un personaje que en el sur sí está muy bien visto, pero por ejemplo con las antiguas potencias, los antiguos personajes políticos del Tigray no está muy, muy bien visto.
De hecho, ha tenido que sobrevivir a un intento de golpe de Estado, un intento de golpe de Estado muy raro, ¿no? Porque era regional.
Sí, eso también es verdad, sí, pero también allí los tigrinos le acusan a él un poco de haber soltado la mano demasiado, y por eso, porque hace 6 meses mataron a dos, al jefe del Estado Mayor, un tigrino, y a otro general tigrino, o sea que, y luego ha habido también, sin hablar de las luchas que ha habido internas entre los oromos y los amaras y los gumús, etcétera.
Lo cierto es que Abiy Ahmed apunta buenas maneras, pero todavía tiene que confirmar que es un hombre decidido por continuar esta transparencia.
Y sobre todo tiene que probar que es capaz de hacer una especie de comunión interna entre las diferentes etnias, sobre todo las grandes etnias que son como los amaras y los tigrinos, que son los tigrinos que han tenido el poder y después de haber extinguido al gobierno de Mengistu Haile Mariam de los marxistas leninistas. Son 25 años donde el gobierno ha hecho muchísimo. O sea, claro, ahora le dicen que el gobierno, antes de este primer ministro, Etiopía no ha hecho. Etiopía ha hecho muchísimo en estos 25 años, más que en todos los siglos pasados, en universidades, en estructuras, en carreteras, en la luz, vamos. Eso hay que verlo también. Él no lo ha hecho todo esto. Y ahora está muy bien abrir lo que está haciendo con Eritrea, es estupendo, pero todavía no ha terminado, y a ver cómo soluciona sobre todo los problemas que hay internos de los grupos étnicos. Ahí está, yo creo que ahí está, todavía tiene que pasar ese punto, y entonces sí que una gran promesa para el futuro, desde luego, eso es verdad.
José Luis Andrés, Padre Blanco, misionero en Etiopía durante más de 50 años, 51 años en Etiopía, compañero de África Fundación Sur. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ti.
Un abrazo.
Na na na.
En Africanía y en dos minutos, la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
El mito del progreso. La palabra progreso es de nuevo el mantra del momento. En cada época, progreso ha sido relacionado en Occidente con diferentes elementos, como la razón, la ilustración, la modernidad, emancipación, libertad, igualdad, fraternidad, etc. En otras culturas, progreso ha significado algo diferente. Por ejemplo, la cultura bantú, progreso, está relacionado con el bienestar del clan, la armonía con los antepasados, cuidado de la naturaleza, culto a los ancestros, etc. El éxito, objetivo innegable en el proceso moderno tecnológico, creó también el mito del éxito, que busca excluir el sufrimiento humano. Sin embargo, la mera razón y tecnología, por progresista que se llame, si no va unida al compromiso por la justicia y la solidaridad, crea víctimas, no civilización y humanismo. Un progreso real ha de ser humanista e integral. La posmodernidad, cuando refuerza el individualismo, debilita todo lo que sea común, y cuando valora, ante todo, la dimensión material y tecnológica del ser humano, mutila la variedad y riqueza de todas sus capacidades relacionales, emocionales, espirituales, etc. Lo cierto es que los modelos de progreso que ciertos políticos presentan brillan por su poder, su fuerza, dinero, éxito, fama, ambición, pero delatan una ideología que a veces va marcada por etiquetas que dividen y antagonizan. Tres puntos me parecen relevantes. Primero, todo progreso real que no sea también ético y humanista no es progreso integral y sostenible. Segundo, el intentar apropiarse lo mejor y atribuir lo peor a los demás delata poca madurez y sabiduría, y no fomenta armonía. El vivir a costa de la sociedad, sin trabajar por el bien común y un desarrollo sostenible, supone una grave injusticia y dificulta todo auténtico progreso.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
En esa que fama en el Neocreta. En esa que fama en el Neocreta. Tu yete se mait a leo bete se taan Sen tu yete se mait a leo bete se taan Kederon a meni sha tille chipi Kederon a meni sha tille chipi Fitish me gebi lona ne te kabei It is very good and it take a day. We'll be right back. creta. Ne sare che fame nel neo creta. Senti e te se mai all'obete zeta. Senti e te se mai all'obete zeta. Che drona belli sati le cipi. Che drona belli sati le cipi. It is weg ik wil on en de tik op mee. Wow, 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 wow,
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Y llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por Túnez. El partido de Ennahda ha ganado las elecciones legislativas tunecinas de 2019 con un 17,5% de los votos. Ha logrado 52 de los 217 escaños de la Cámara, lo que le sitúa muy lejos de los 109 votos que requeriría para formar gobierno por sí mismo. Por ello se augura un proceso de formación de gobierno largo y complejo. Cuál Túnez, el partido encabezado por Nabil Karoui, ha quedado en segundo lugar y contará con 38 escaños. La situación ha sido sencilla con este partido, especialmente después de que su candidato presidencial fuese encarcelado, acusado de evasión de impuestos y blanqueo de dinero. Durante su estancia en prisión no hizo campaña, aunque eso no impidió que fuera elegido diputado por Bizerte. El pasado miércoles, ante el descontento que precedía las elecciones, Karoui fue liberado de la cárcel para que pudiera hacer campaña para la segunda vuelta de las presidenciales en igualdad de condiciones que su principal contrincante, Kais Saied. En tercer lugar quedó el Partido Socialdemócrata Tayar, corriente democrática del activista Mohamed Abou, que ganó 22 escaños por detrás con 21 escaños quedó Karama, movimiento populista islamista recientemente formado por Saifuddin Maklouf, un abogado conocido por defender a los presuntos salafistas. Por su parte, el Partido del Destino Libre de los anti-islamistas, Abir Moussou, ganó 17 escaños, mientras que otros partidos como el Rama no lograron ningún escaño. Estos resultados confirman la fragmentación del Parlamento con formaciones profundamente divergentes, anunciando negociaciones difíciles para formar un gobierno y poder legislar. El partido ganador ha sufrido importantes cambios desde las elecciones de 2014, en las que, pese a quedar en segundo lugar, logró 17 escaños más que en esta ocasión. Cabe recordar que en 2016, durante el décimo congreso del partido de Ennahda, Rashiga Nouchi anunció la separación religiosa y política del partido. Así, su partido, antaño islamista moderado, se alejó del islam político. Una de sus principales consecuencias es que los funcionarios que participan en actividades religiosas no pueden ocupar simultáneamente cargos en Ennahda. Y como avanzábamos en la anterior noticia, Karawi ha sido liberado. El riesgo de que los tunecinos eligieran a un candidato encarcelado en las elecciones presidenciales del domingo fue evitado el miércoles anterior, cuando el magnate de los medios de comunicación, Nabil Karawi, fue liberado días antes de esa segunda vuelta que ha tenido lugar el 13 de octubre, tras semanas de detención a la espera de un veredicto en su juicio por corrupción. Karawi fue el segundo finalista en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del mes pasado, a pesar de estar detenido en prisión preventiva desde el 23 de agosto y se tenía que enfrentar a Kais Sayed, un independiente, en la segunda vuelta de la votación. Y la presidenta de Etiopía, Zewde Sahle Work, confirmó el pasado lunes 7 de octubre la vuelta de más de 90.000 ciudadanos gracias a las políticas centradas en el ciudadano. Desde la llegada del nuevo primer ministro Abiy Ahmed a la administración el pasado mes de abril, se ha procedido a la liberación de presos políticos, reformas económicas o acercamiento para establecer diálogo con la oposición. Esta postura ha sido el principal motivo de vuelta de opositores en el exilio. La vuelta de los 90.000 etíopes viene bajo la garantía del gobierno de otorgar la amnistía a individuos o grupos ya estén bajo investigación o condenados por traición, crímenes contra el orden constitucional y lucha armada. Y los 25 automóviles incautados por Suiza en el curso de un proceso judicial contra Teodorin Obiang, vicepresidente de Guinea Ecuatorial e hijo del presidente del país, han encontrado comprador por casi 22 millones de euros en una subasta que ha tenido lugar cerca de Ginebra. La estimación más baja fue de 17 millones de euros. Los fondos serán donados por Suiza a organizaciones benéficas en Guinea Ecuatorial, un pequeño país petrolero con una de las corrupciones más grandes del mundo, según la ONG Transparencia Internacional, y donde una gran parte de la población vive en la pobreza. Y terminamos hablando de delfines. 136 delfines se han suicidado en Cabo Verde en un desgarrador evento de varamientos masivos. 136 delfines, cabezas de melón, murieron la semana pasada en la isla Boavista en Cabo Verde. Un grupo de expertos españoles está tratando de determinar qué causó la muerte de la mayoría de esos mamíferos. Según Bios Cabo Verde, una asociación ambiental del área, se encontraron 163 delfines de cabeza de melón. 100 funcionarios, residentes y turistas se presentaron voluntarios para ayudar a devolver a estos cetáceos al mar. Sin embargo, resultó inútil debido a que los delfines regresaban de nuevo a la orilla. Finalmente, las autoridades enterraron con excavadoras a los 136 delfines muertos. Previamente, los expertos de Bio recolectaron muestras de 50 animales y las están estudiando para encontrar la causa de este evento de muerte masiva. También se han recogido 4 de los delfines para su estudio.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
En Africanía llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y como ya os venimos anunciando en las diversas actividades de agenda, se acaba de abrir el plazo de inscripción del Diploma de Especialización de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros que organiza la Universidad Complutense de Madrid junto al Instituto Euromediterráneo, el EMUI de la Complutense, y también la Fundación Sur. Y tenemos con nosotros a su directora, Juan Ignacio Castién, maestro. Encantado de tenerte con nosotros.
Hola, muy buena, Rafa, como siempre.
Oye, ¿en qué consiste este curso, este diploma de especialización de cultura y pensamiento de los pueblos negros, que además va con 40 créditos ECTS? Hay que decir que los créditos ECTS son para toda la Unión Europea, ¿no?
Sí, justamente. Bueno, este es un curso que es un curso de especialista universitario, ahora le han cambiado la denominación y se llama diploma de especialización, y es un título propio de la Universidad Complutense. La novedad que se da este año es justamente lo que acabas de mencionar, que equivale a 40 créditos ECTS. Los créditos ECTS es un sistema que se creó con el proceso de Bolonia y que permite justamente intercambiar créditos de unos estudios a otros. Por lo tanto, este curso, pues aparte del valor intrínseco que tiene, pues permitiría a quien lo cursara que se le convalidaran algunos créditos en alguna carrera oficial.
Es de libre configuración, lo puedes dedicar a los que quieras.
Claro, pues por ejemplo, no sé si estudias sociología, antropología, historia, química no creo, evidentemente, ¿no?
Pero sí para... lo podrías dedicar.
Pero vamos, para carreras, para estudios de este tipo, pues evidentemente sí se puede. Por lo tanto, bueno, pues también pues te da un beneficio de ese tipo, aparte ya de lo que son los conocimientos, que siempre te va a dar el curso.
Oye, ¿es un curso presencial?
Sí, es presencial. Lo que pasa es que también hemos abierto la posibilidad de hacerlo a distancia, porque bueno, siempre tenemos gente que o porque vive fuera de Madrid o porque está muy ocupado no podía acudir de manera, digamos, habitual, y entonces bueno, hemos creado también un programa paralelo para las personas, digamos, que lo puedan hacer a distancia. Incluso, bueno, tenemos este año una alumna en Argentina.
Ya, interesante.
Sí, entonces, o sea, lo vamos internacionalizando. Entonces, en este caso, bueno, pues se le envían toda una serie de materiales, tanto en formato digital como en papel. Y, bueno, pues hay una serie de tutorías y se trabaja con el alumno o con la alumna un plan de trabajo personalizado.
Eso te iba a decir, que una de las cosas buenas de estos diplomas es que son bastante personalizados. Sí. Los alumnos son pocos, sí, y se puede atender a cada alumno.
Sí, digamos que es un poco lo que se dice, no hay mal que por bien no venga. Entonces, bueno, como el número de alumnos pues a lo mejor suele ser entre 10 y 15, pues bueno, permite justamente algo que yo creo que es en el fondo lo que debería ser siempre, que es llevar a cabo una atención personalizada al alumnado. Conoces a cada alumno bien, sabes quién es, sabes cuáles son sus inquietudes, sabes cuál es su nivel de conocimiento y trabajas con él un poco como si fueras un entrenador, aquello que consideras que es mejor o que es más conveniente mejorar.
Además de ser teórico, el curso también tiene una parte práctica.
Sí, una parte práctica que además yo creo que es muy atractiva y a la gente le suele gustar. Bueno, siempre tenemos la parte práctica, sobre todo los talleres musicales, ¿no? Que siempre traemos pues una serie de figuras relacionadas con la música africana, como puede ser Polo Vallejo o puede ser José Siancope, que bueno, pues siempre organiza estas actividades prácticas que para la gente pues son muy agradables, ¿no? Evidentemente también hay que dar teoría, porque la teoría es fundamental y hay que leer y hay que estudiar, pero bueno, también hacemos otras cosas, hacemos talleres, pues por ejemplo, de tejido, que hemos hecho el año pasado uno, que yo creo que fue bastante interesante.
¿Con Pocho?
Sí, Pocho, justamente. Y bueno, pues también algo a lo que yo le doy mucha importancia es a la visualización de películas clásicas, películas a lo mejor de los años 40, los años 50, que no las vas a ver sino de otra manera, pero que son enormemente instructivas para entender pues alguno de los contenidos justamente que nos interesa trabajar.
Oye, ¿por qué tiene que haber un curso de pensamiento, de cultura y pensamiento de los pueblos negros?
Hombre, yo creo que es bastante evidente. Digamos que los pueblos negros, el gran problema que han tenido y que tienen hasta cierto punto hoy en día también, es que han sido infravalorados. O sea, son una serie de poblaciones que han hecho unas contribuciones también muy importantes al desarrollo de la humanidad.
Un importante filósofo europeo negó incluso que tuvieran cultura, con lo cual sería imposible...
No cultura, historia. Eso, bueno, sí, es un poco distinto. Eso lo dijo Hegel. No se refería exactamente a que no hubieran pasado cosas en África, sino a esta idea de que aquello que había pasado en África no había tenido la suficiente relevancia como para ser una, digamos, contribución fundamental a la historia, ¿no? No es que no tuvieran historia, o sea, Hegel sabía perfectamente que allí había habido reinos y había habido pueblos y migraciones, etcétera. Lo que pasa es que consideraba que no había sido una contribución a lo que él llamaba el desarrollo, la historia del espíritu universal, ¿no? Que bueno, evidentemente era una posición muy endocéntrica, eso está claro, pero digamos que lo llevaba más en esta dirección. Pero más allá de eso, sí es verdad que hay una infravaloración de lo que es la contribución de los pueblos africanos, no solamente de los pueblos africanos en sí, sino de las diásporas negras en América. Sin embargo, nos vamos encontrando con que, evidentemente, pues su presencia en todas partes, pues, pero especialmente en alguna rama de la producción artística, o en la literatura, o en el cine, pues es cada vez más notable. Y realmente, pues bueno, si asumimos la idea de una humanidad plural y de una humanidad diversa, en el que debe haber sitio para todo el mundo, pues es evidente que también debemos dar importancia a este tipo de contribuciones. No solamente como un acto, digamos, de justicia o de restitución histórica, sino asimismo porque todo el mundo gana con ello. Porque allá hay un patrimonio que a lo mejor no lo estamos conociendo y no lo estamos disfrutando como deberíamos.
Oye, dentro de esto que hemos hablado está el curso online de filosofía africana, que precisamente una de las cuestiones que se habla en este curso online de filosofía africana, que también hace Lemuy, junto con la Complutense y la Fundación Sur, es precisamente si existió una filosofía.
Sí.
Es decir, si existió una cultura africana que jerarquizara todo un pensamiento y lo hiciera una estructura orgánica, digamos. Y es una de las cuestiones que me acaba de ocurrirse cuando estabas hablando precisamente sobre Hegel.
Sí. Bueno, evidentemente yo creo que cualquier población humana en un sentido amplio ha tenido filosofía, ¿no? O sea, en el sentido de evidentemente preguntarse sobre cómo es el mundo y desarrollar...
¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos?
Sí, y desarrollar una cierta cosmovisión sobre... Pues yo creo que prácticamente lo puedes encontrar en cualquier lugar. En el caso además, bueno, de lo que llamamos el pensamiento tradicional africano, que es un término que a mí me gusta mucho, pues evidentemente, en ciertos casos ha habido elaboraciones muy sistemáticas, sobre todo, bueno, por parte de grupos sacerdotales y demás, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la religión yoruba, etcétera. Es algo muy complejo y que realmente, pues quizás no le tenga nada que envidiar a lo que es la antigua religión, por ejemplo, de los griegos. A lo mejor lo que no ha habido luego es filosofía en el sentido posterior, en aquel momento, en las sociedades africanas tradicionales, como de una reflexión más libre, más racionalista y más separada un poco de la dimensión religiosa. Eso quizás no podríamos discutir si eso ha existido en el pasado, pero evidentemente hoy en día existe una enorme cantidad de filósofos africanos de bastante nivel, que lamentablemente no son todos los conocidos que tendrían que ser a nivel mundial, y que justamente se han luchado y se han trabajado por de alguna manera moverse los dos frentes, por tener un pie en lo que ha sido el antiguo pensamiento de sus culturas de origen y por otro lado todas las aportaciones de la cultura occidental.
Bueno, por eso son complementarios estos dos diplomas que hacen la Complutense con el Lemuy y la Fundación Sur, el diploma de especialización de cultura y pensamiento de los pueblos negros y también el diploma de especialización del curso online de filosofía africana, que te tendremos la próxima semana para hablarnos un poquito junto a Bartolomé Burgos, que es el creador del curso para la Universidad Kwame Nkrumah en el campus de Kumasi de Ghana, y que aquí lo hemos desarrollado como un curso online. Castillo, volvamos al diploma de especialización de cultura y pensamiento de los pueblos negros, que aunque ya está en marcha, todavía se puede seguir la inscripción, ¿no?
Claro, por supuesto, la prescripción realmente pues está abierta hasta finales de año. Esto, bueno, lo hacemos siempre por dos razones. La primera es que, bueno, siempre tenemos algún despistado, ¿no?
O alguna
persona que se ha enterado y que se quiere incorporar y no pasa nada, ¿no? Te puedes incorporar aunque el curso ya haya comenzado. Y luego también, pues hay una razón técnica, ¿no? Porque, sobre todo con alumnos que son de fuera del espacio de educación europeo, pues a veces hay algún problema con la tramitación de los expedientes y las convalidaciones, etcétera. Entonces, bueno, pues hay que dejar más tiempo. Entonces, bueno, por eso yo animo a las personas que puedan estar interesadas, si no se habían enterado de que está el curso abierto, todavía se pueden prescribir y apuntar sin ningún problema.
Bueno, tenéis en el portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, tenéis ahí un botón con el diploma de cultura y pensamiento de los pueblos negros. Si no, dentro de la UECM o de Lemuy, ahí en los cursos de formación puedes ir hasta este curso.
Sí, y también tenemos nuestra propia página web, www.culturaypensamientodelospueblosnegros.com.
Oye, vamos con contenidos, que es lo que más nos interesa. ¿De qué módulo se compone?
Sí. Bueno, el curso está estructurado en 4 módulos y lo que intentamos es cubrir, evidentemente, lo que sería pues los aspectos fundamentales de la vida de los pueblos negros. Desde una visión que evidentemente tiene que ser introductoria, porque bueno, esto es un mundo complejísimo y aquí solamente podemos dar una primera aproximación. Entonces, bueno, el primer módulo cubre la historia de África, desde los orígenes hasta nuestros días. El segundo módulo se centra en manifestaciones artísticas, que pueden ser tanto artes plásticas como escultura, pintura, escarificaciones, tatuajes, tejidos y demás, y también danza y música, y por último, literatura y cine. Y luego tenemos otros dos módulos. Uno está centrado de manera especializada en las diásporas africanas en América, lo que es esa otra África, que está al otro lado del Atlántico, y también pues haciendo un especial énfasis en el mundo hispánico. Evidentemente, en las poblaciones afrodescendientes en la América española, pero también bueno, hablamos de esa otra África que se está creando en la propia España.
Esta diáspora africana, digamos, es transversal a los módulos, ya que se va viendo en cada uno de los módulos.
Sí, pero evidentemente nos especializamos mucho en este último módulo para entender todo lo que fue la trata de esclavos, todo lo que fue luego la presencia africana en la Nueva América y también un poco toda esa relación bastante ambivalente, a veces un poco de medio amor y odio, que las nuevas naciones latinoamericanas pues han mantenido con su propia componente de origen africano, ¿no? Que es algo muy complejo, que durante mucho tiempo fue totalmente ocultado o marginado, o en el mejor de los casos simplemente
ignorado.
Folclorizado también, reducido a folclore, y que ahora, pues bueno, afortunadamente está cambiando, yo creo que en un sentido positivo. Y luego hay un cuarto módulo, que es el módulo, digamos, de pensamiento, que es religiones africanas tradicionales, pero también pensamiento negro africano moderno, y haciendo un especial énfasis en todos los movimientos de emancipación y de reivindicación.
Hablamos del equipo docente que va precisamente muy unido a estos módulos, porque cada uno es un especialista en una de estas cuestiones.
Sí, pues bueno, la verdad es que el equipo es muy diverso y muy numeroso. Tenemos pues casi 25 colaboradores en total. Yo me ocupo personalmente de una parte, sobre todo de la parte de historia, aunque también luego intervengo en otros módulos. Pero luego, bueno, tenemos muchísima gente, además muy variada, tanto, digamos, de origen africano como de origen europeo. Y algunas personas, pues yo creo que muy destacadas, como puede ser, por ejemplo, el caso de Polo Vallejo, que es un musicólogo realmente pues muy conocido.
Reconocido internacionalmente.
Sí, pues tenemos de todo. Tenemos historiadores, tenemos sociólogos, antropólogos, pues por ejemplo, como Juan de Aranzadi, que vino el año pasado. Algunos compañeros también de la Fundación Sur, bueno, participáis casi todos, ¿verdad?
Sí,
y
es un placer hacerlo.
Sí, y realmente, pues bueno, pues tenemos gente que participa más, que da módulos largos, y gente que a lo mejor da una conferencia. Y bueno, yo creo que eso puede ser también uno de los atractivos del curso, ¿no? Mostrar también una diversidad a los propios docentes, que tienen enfoques diversos, no siempre están de acuerdo en todo, lo cual es muy sano, porque también le hace ver al alumnado que hay diferentes posturas sobre diferentes cuestiones.
Más del mundo afrohispánico también ha habido incorporaciones nuevas, como es Tony Romero, por ejemplo, en cine, uno de los grandes documentalistas cubanos.
Justamente el año pasado pues estrenó, y yo creo que muy bien, y bueno, pues vamos a contar con él también.
Con un pequeño taller de cine que hizo el último día, con una práctica en la calle también, donde hicieron pequeños cortos.
Sí, y bueno, que son experiencias que se van haciendo, que son muy interesantes, porque bueno, yo soy muy partidario de lo que es la clase magistral, soy muy tradicionalista en este aspecto, porque yo creo que es necesario, hay cosas que hay que aprenderlas y que te las tienen que contar, y que también te las tienes que leer. Pero también, evidentemente, tenemos que dar importancia a la parte práctica, que es más o menos un tercio del curso. Más o menos un tercio de las horas docentes del curso, que son 300 horas, que es bastante, pues están dedicadas a estas diversas actividades prácticas. Sobre todo en lo que es el segundo módulo, el módulo dedicado a las artes en general.
Oye, hablamos de la cuestión crematística, que eso siempre duele, pero en este caso duele poco. Duele poco, sobre todo si hablamos de la extensión del curso, de todas las materias que toca, de todas las clases prácticas, y además de otra cosa que bueno, hay que siempre considerar, lo que son estos créditos ECTS tan necesarios hoy en día para la vida de los estudiantes y para todos aquellos que quieran desarrollar su vida académica. Y es importante también ver esa relación, crédito-euro, ¿no? ¿Qué tal?
Sí. No, realmente, pues el curso es bastante económico, son 800 euros, que bueno, no es un dineral, ojalá fuera gratis, pero bueno, no lo podemos permitir, porque evidentemente, es que evidentemente hay unos gastos, y evidentemente tiene que haber una remuneración, aunque sea, digamos, modesta, a los docentes, y hay además una serie de gastos de infraestructura. Evidentemente, entonces, pero pensemos que 800 euros entre 8 meses y 300 horas, pues realmente es bastante accesible, ¿no? Y luego, bueno, pues hay algunos descuentos, evidentemente, sobre todo, pues bueno, pues para personas con discapacidad y demás, la Universidad Complutense les hace, o víctimas del terrorismo y demás, hay unos pequeños descuentos, ¿no? Que entonces se te quedaría como en 500.
Muchísimas gracias, Castillo, por traernos este diploma de especialización de cultura y pensamiento de los pueblos negros, y te esperamos que para la próxima semana para hablar del otro diploma que diriges junto con el EMUI y la Fundación Sur, el curso online de filosofía africana. Te esperamos la próxima semana.
Vale, oye, pues muchísimas gracias. Encantado.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Esto es la Agenda de Africanía. Thank you.
freedom is needed. Kali Magadu Chadan, Kali Nungkomo Chadan, Kali Nigeria Chadan, the freedom is needed.
La música de Sono Gosunu, un cantante, un músico que dominó los escenarios no solo de Nigeria, sino de toda la África Occidental a finales de la década de los 70 y durante los años 80. Un hombre con profundas convicciones políticas y religiosas que muestra, por ejemplo, en este corte que se llama Telden y que es el primero de un álbum que salió en 1991 y que se llama Liberación. Sonny Gosunu también es conocido por ser el líder de un grupo que se llama Ocidi, que crearon toda una filosofía, el ocidismo. Y un músico que se mueve muy a gusto en todo lo que él llamaba el afropop, el pop africano. Siempre bien mezclado con ritmos de high life, afrobeat o reggae. Y con él pues comenzamos la agenda de actividades de esta semana. Empezamos por el curso Migraciones Forzadas, Estrategias de Acompañamiento Psicosocial, que va a tener lugar el 18 de octubre al 20 de junio. 18 de octubre de 2019, 20 de junio de 2018. Y el lugar será en el Grupo de Acción Comunitaria en la calle Dulcinea número 69 de Madrid. Organiza el Grupo de Acción Comunitaria, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, certificado por la Universidad Complutense de Madrid. Y si nos vamos hasta Brazzaville, tenemos el Foro Africano de Humanidades, que tendrá lugar del 28 al 31 de octubre. Brazzaville, Foro Africano de Humanidades, 28 al 31 de octubre. Y en el Centro Cultural Casa de Vaca del Parque del Retiro de Madrid, hasta el 27 de octubre tenemos la oportunidad de ver la exposición de pintura El Río de la Vida, Recuerdos del Río Níger, de Irene López de Castro. El Río de la Vida, Recuerdos del Río Níger, una exposición de pintura de Irene López de Castro, hasta el 27 de octubre, Centro Cultural Casa de Vacas, Parque del Retiro de Madrid. Y como ya os hemos estado hablando, comienza el diploma de especialización de la Universidad Complutense de Madrid y de Fundación Sur, Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros. Un diploma que cuenta con 40 créditos ECTS y que sigue con la lista abierta de inscripción durante todo el año 2019. Podéis ir al portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, y en los botones de la derecha de la pantalla encontraréis el botón para entrar en el curso y desde ahí podréis inscribir. Y en esa misma botonera de la derecha del portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur, www.africafundacion.org, también vais a encontrar el botón para inscribiros en el curso online de filosofía africana COFA 2019-2020. Plazo de inscripción abierto. Con una duración de 204 horas y cuenta con 45 créditos ECTS. Diploma de la Universidad Complutense de Madrid y de la Fundación Sur. Un curso universitario online de filosofía africana COFA 2019-2020. We are feeling the pain. Africa, we never surrender. Oh yes. Unity we stand. Steve Biko, we rise again. John Kennedy, we rise again. Martin Luther King, we rise again. William Wilberforce, we rise again. These people died for freedom. They died for freedom. Well, they told us that freedom is the answer. We will never forget, though we are feeling the pain. Africa, we never surrender. Oh, yeah. Tell them, freedom is the answer. Tell them, Nigeria, tell them, freedom is the answer. Tell them, Africa.
If we have time to pray, God will have time to answer. If we have time to pray, God will have time to answer. I say, if we have time to pray, God will have time to answer. If we have time to ask Him, He will have time to answer. Yes. If we have time to knock, God will have time to open. But you will have to be humble, so that you'll be able to carry along the cross. Before abundance of blessing will come, you will never regret. If you fight for your nation, you will never, 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 never surrender. Akenzo will rise again. Nkrumah will rise again. Jomo Kenyatta will rise again. Haile Selassie will rise again. These people died for freedom. Yes, they died for freedom. Well, they sure know now. Freedom is the answer. We will never forget, though we are feeling the pain. We will never, 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 never surrender. Hey! Never, never, never surrender. We will never, 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 never surrender.
Sí, a bote pronto, y según estábamos escuchando este Telden de Sonia Kusun, pues yo creo que a todos se nos ocurrían unas cuantas canciones que se parecen mucho sospechosamente a este Telden. Y así, poco a poco, paso a paso, pali pali, hemos llegado a este final del paseo por estas cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Agradecemos a Juan Ignacio Castillén, maestro, director del Diploma de Especialización en Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros, que haya estado aquí presentándonos la apertura de este diploma, de este curso. Seguiremos hablando y seguiremos presentando también el curso que nos queda, el curso online de Filosofía Africana, el COFA 2019-2020. Pero eso ya sí será después, si esta vez va en serio, será después de estar aquí hablando en Africanía con Ebaba. Así que muchísimas gracias a Juan Ignacio Castillén, maestro, también. Muchísimas gracias a Ebaba porque nos ha permitido hacer este pequeño cambio obligado por la actualidad de la información. Y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.